todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva edición de miércoles. Contigo, como es habitual, de 6 a 8 de la tarde, compartiendo el rock y el heavy metal, la música que sentimos, la música que nos gusta. Música que seguimos disfrutando en directo, que seguimos disfrutando en las salas, en la primera opción, yo creo, para disfrutar precisamente pues de eso, de nuestra música. Y por lo tanto te estaremos contando lo que vivimos el pasado sábado en la sala de Dasca de Baracaldo con Ardi Belcha y Tracción. Tenéis crónica ya en nuestra página web. Pero bueno, ya sabéis que también hacemos una breve reseña aquí en La Mirada Negra, en el programa, en lo que es el programa radiofónico. Hablando de conciertos, este próximo sábado, día 9 de septiembre, se celebrará el quinto Boga Boga Metal Fest en la Sala Doca de Donosti, coincidiendo con la segunda jornada de las regatas de la Concha, como viene siendo habitual. Ahí tendremos a Blastwave, a Taken y a Ecstasy. Estos últimos serán nuestros invitados en el día de hoy. Ecstasy nos presenta un segundo trabajo discográfico de título Second Change, lo que es la continuación de Revolution, trabajo que ya nos maravilló. Pasaron entonces también por nuestros micrófonos. Y ahora ya iba tocando, ya iba siendo hora que de nuevo los navarros se pasaran por aquí. Será vía teléfono, estaremos hablando con Silvia, su vocalista, en la segunda hora de emisión de este programa. Así que aprovecharemos para hablar pues de ese disco, fundamentalmente de la actualidad de la banda y por supuesto recomendar su actuación y el festival, en concreto ese Boga Boga Metal Fest del próximo sábado. Tenemos, como suele ser habitual, muchísimas novedades, más de las que uno puede abarcar. La verdad que si me pusiera, podía estar aquí haciendo programas de 5 o 6 horas, os lo digo de verdad, y no dejaría de sacar música que, bajo mi punto de vista, es interesante. Pero también, en el aspecto personal, uno quiere empaparse bien de la música que escucha, poderla escuchar, poderla degustar, para luego sacarla aquí en antena, y que tú también pues puedas anotar, puedas quedarte con los grupos que te gustan, con lo que te llama la atención y con lo que te exponemos según un criterio totalmente propio, que es el mío. Y entre toda la cantidad de material que recibimos, pues intentamos sacar eso que nos parece interesante, también dando prioridad, por supuesto, al material físico. Ahí intento pues hacer caso absolutamente a todo, eso lleva su tiempo. Y luego lo que es el formato digital hoy en día es una auténtica avalancha que no os hacéis ni idea. Entre todo eso hay que seleccionar cada contenido de este programa de radio, que por otro lado tampoco aspira a ser radiofórmula en ningún sentido. Como sabéis, pues nos gusta centrarnos también en otros aspectos, en entrevistas, y en definitiva que no sea algo tampoco excesivamente monótono, que nos lleve a poner una y otra vez música, aunque bueno, también es importante, ¿no?, que llegue hasta vuestros oídos lo que hacen nuestros grupos, pero siempre centrándonos en esas entrevistas también con las bandas. Hoy Ecstasy estarán con nosotros. los amigos. Bueno, no creo que haga falta que ni siquiera los presente. Porque sí, comenzamos con Warcry, con su último trabajo discográfico hasta el momento, Donde el silencio se rompió. Arrancamos con los asturianos. Esos tiempos, los momentos, nunca más. ¿Y qué? Añoras los años que dejaste atrás. Dejando bien claro que no es, desde luego, el, bajo mi punto de vista, el mejor disco de Warcry. La verdad que sí tiene buenas canciones, como puede ser este Ya no volverán. Tal vez en cuanto a temática, bueno, pues un tanto trillado, manido, pero sí que la estructura musical de la composición me parece que es uno de esos aspectos que Warcry ha trabajado para seguir dando, dentro de lo que cabe, un paso adelante. Tal vez no han sacado trabajos tan redondos desde hace bastante tiempo, como por ejemplo aquel Donde está la luz. Bueno, los primeros cuatro discos en general, yo creo que dentro de la carrera de Warcry, marcaron pues casi una, no sé si una era en la banda, o un momento también muy importante, yo creo, para el heavy metal, después de que Víctor y Alberto Ardine salían de Avalanche, pues consolidaban algo que en principio era un proyecto paralelo y se convertía en algo verdaderamente muy grande, con trabajos de muchísimo nivel, y a día de hoy siguen siendo uno de los puntales del heavy metal cantado en castellano. Y lo siguen siendo, aunque sus discos, ya digo, yo considero que no llegan a ese nivel de inspiración, de imaginación, de brillantez, pero cuando menos le siguen manteniendo activos y también con la posibilidad de verles en directo, y siempre con algunas canciones que seguro permanecerán en sus conciertos. Siempre dejan algunos buenos temas en sus discos, aunque tal vez, ya digo, no estén tan inspirados. Una pequeña crítica que lanzo por aquí, pronto leeréis también la crítica en lamiradanegra.es de este, en donde El silencio se rompió, de Warcry, que siguen alternando también esas actuaciones con Warcry Symphony, que y es un poco la actualidad que está llevando la banda en estos momentos. Seguimos con una presentación, el nuevo trabajo de Fear Crowd. Los vizcaínos presentan este nuevo disco después de Nueva Era, han pasado unos cuantos años, y la verdad que lo presento un tanto con un sabor agridulce, el sabor dulce de que la banda continúa asentando su heavy metal, más que evolución, ellos no es lo que busquen exactamente, por lo menos a nivel musical, sí en cuanto a la solidez y el asentamiento que puede presentar la banda en este nuevo disco, que yo creo que por ahí va un poquito el título que ellos nos brindan. Ese es el sabor dulce. El amargo es que Quique pues ha abandonado la banda, ha dejado el grupo en estos días con el disco recién editado, pues la verdad que da muchísima pena, pero la banda por otro lado pues está dispuesta, por supuesto, a continuar y ya están buscando guitarrista, así que si os interesa, si nos escucha algún guitarrista que le apetezca hacer heavy metal en la onda más clásica como facturan Fear Crowd, pues ahí tienen la oportunidad, que contacten con ellos, que les busquen. Hay hoy en día multitud de maneras de encontrarles. Facebook, por ejemplo, es una de ellas. Busca Fear Crowd si te interesa tocar en una banda de heavy metal tan fantástica como es esta. Vamos con uno de los temas que se encuentran en este Evolución, este trabajo discográfico. Me quedo con este corte, Ángel Guardián. Ellos son Fear Crowd. Vamos con ellos. creo que suena mejor que Nueva Era este trabajo. También considero que hay composiciones más redondas, eso sí, sin abandonar la pura escuela clásica de heavy metal, que es lo que ellos buscan precisamente, con grandes estribillos, muy buenas melodías, riffs de guitarra, doblajes de también en las guitarras, como habéis podido apreciar, trabajados, buenos solos, en definitiva, por lo que ha sido el heavy metal, si queréis, de escuela ochentera, de toda la vida, facturado fantásticamente por los vizcaínos Fear Crowd, que continúan con un fenomenal disco llamado Evolución, que seguirá siendo, en próximas ediciones de La Mirada Negra, protagonista. Recordamos, y seguimos con el heavy metal más puro facturado en Vizcaya, que el próximo 7 de noviembre estará ya a la venta, se supone que será la fecha de edición del nuevo trabajo discográfico de los que suenan, de Valdemar. Against All Kings es el título. Recordamos que ya tenemos ese adelanto, ese anterior EP, del cual teníamos este All Kings Visions, que volvemos a pinchar en el día de hoy. También hay portada, por cierto, que habéis podido ver si seguís las noticias, entre otros lugares, claro está, de lamiradanegra.es, pues habréis podido ver esa portada del próximo trabajo de los que suenan, Valdemar. Se hace buen heavy metal también desde aquí, desde Vizcaya, como habéis podido apreciar, y Valdemar creo que es un exponente de una banda que no tiene que envidiar absolutamente a nadie, nos venga desde donde nos venga. Aunque eso sí, no rehusamos de seguir escuchando buenas bandas internacionales que también lo hacen francamente muy bien, y es que ahora damos el salto hasta Estados Unidos, porque desde allí nos llega lo nuevo de esta banda formada en 2008, se llaman Space Vacation. Y la verdad que creo que no lo hacen nada mal. Su nuevo disco, Lost in the Black Divide, se editará este mismo mes de septiembre, en el cual ya estamos. Escuchamos Space Vacation. Pues ya digo, creo que Space Vacation no lo hacen absolutamente nada mal, como podemos apreciar en este Lost in the Black Divide, del cual hemos adelantado Devil to Pay, el tema que habéis escuchado, heavy metal muy melódico, yo creo que capaz de aportar algo interesante a lo que es el sonido más tradicional. Y si de sonido del heavy metal más tradicional hablamos, pues vamos precisamente con uno de esos grandes, iba a decir de los 80, pero yo creo que de todos los tiempos. Sí señor, Ronnie James Dio, aunque este disco pertenezca a la época más gloriosa probablemente del heavy metal, aquella primera mitad de los años 80, año 83, cuando debutaba en solitario, ya llevaba una carrera verdaderamente larga, habiendo pasado por el Four Rainbow, por Black Sabbath, vamos, que había hecho ya prácticamente de todo, y aún así todavía tuvo la ambición, la calidad, el talento, la categoría para emprender una extensa carrera en solitario, que qué vamos a decir de ella, que nos dejó un debut ya de por sí tremendamente brillante, de esos que tienen que estar en la colección de cualquier buen metalero a mi modo de ver, como es este Holy Diver. ¿Y por qué nos hemos ido al año 83 y hemos recordado a Ronnie James Dio? Pues porque esa gira del holograma, yo creo que ya lo sabréis muchos, pues va a pasar por nuestra zona, no sin cierta polémica, algunos no lo ven bien, otros pues bueno, lo ven mejor. Yo cuando menos creo que es algo curioso que queréis que os diga, y cada uno luego que haga lo que quiera, no entiendo tanto que sea, pues vamos, no se está torturando a nadie, que yo sepa, no se hace en principio daño a nadie. Algunos pueden pensar que es mejor dejar las cosas como están y que sí se puede tal vez dañar el nombre de Dio, que realmente ya no está entre nosotros, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que vamos a ver una ficción, algo que realmente no está ahí, pero bueno, tiene su cuando menos su interés, y a ver qué es lo que nos puede deparar, si es que podemos estar en alguna de las fechas. En concreto, el 13 de diciembre estará este Dio Returns de Hologram en el día 13 de diciembre en la Sala Bikini de Barcelona y el 15 de diciembre en el escenario Santander de Santander. Vendrá con la formación que vendrá acompañando a ese holograma de Ronnie James Dio. La verdad que suena casi futurista, pero ya está aquí, es el presente. Pero bueno, esa banda real que vendrá acompañando al holograma de Dio, como digo, serán Greg Goldie, Simon Wright, Scott Warren, Ripper Owen, Oni Logan y Jörg Englund estarán en esta gira mundial que, como digo, pasará por Barcelona y por Santander en el próximo mes de diciembre. No sin cierta polémica, pero ya verás como al final pues tiene buena acogida esa gira del holograma de Ronnie James Dio. Y vamos a continuar con la primera confirmación para el próximo Zeta Lake Rock Fest, The Last Chance, ya sabes, así lo ha bautizado, una tercera oportunidad que esperemos que no sea realmente la última, que salga bien el festival y que el Zeta Lake Rock Fest de Zamora pueda consolidarse definitivamente después de esta tercera edición, que apunta ya muy bien. Y es que no en vano, para el próximo mes de junio se ha presentado a esta primera banda, Extravaganza, que se han reunido. Parece ser que no van a dar muchas actuaciones y la banda de Pepe Herrero y de Leo Jiménez, pues sí que dará una de esas actuaciones en Zamora en este Zeta Lake Rock Fest 2018. Me voy a acordar del cuarto acto, el cual fue el último disco editado por la formación antes del parón, ese Raíces, que se abría de esta manera: Cuestión de Fe, Extravaganza, confirmados para el próximo Zeta Lake Rock Fest. Pues 15 y 16 de junio en Zamora, tercera edición del Zeta Live Rock Fest, apuesta importante por parte de la organización, la cual esperemos tenga una gran respuesta. Queda tiempo, todavía alguno tiene resacas de festivales de verano, alguno todavía estará viviendo alguno, que todavía quedan festivales, pero ya se está pensando en la próxima, en el próximo verano, cuando todavía no se ha acabado esto, aunque bueno, será a las puertas del verano, como digo, 15 y 16 de junio, Zamora, Zeta Live Rock Fest. We'll be right back. intensidad en este tema clásico también podemos considerar dentro de la discografía de Steel Prophet, la banda americana formada ya por el año 1984, aunque les costó debutar discográficamente teniendo que llevar su estilo clásico en una época muy complicada, que eran los años 90. Y en el año 96 editaban un EP llamado Continuum, en el cual se incluía este tema y que ha sido reeditado recientemente por parte del sello Pure Steel Records. Y lo han hecho además por partida doble, porque a ese Continuum, que fue un EP editado en el 96, pues le continuó en el 97 Into the Void, otro EP que también se ha reeditado conjuntamente hace ya algún tiempo en un único formato. Así tienes esos dos EPs de Steel Prophet totalmente juntitos y bien apañados, vamos. Así que vamos a escuchar también un tema de Into the Void, ¿por qué no? Vamos al año 1997, aunque reeditado, como digo, en estos últimos tiempos. Y seguimos escuchando a Steel Prophet aquí en La Mirada Negra. pues ahí hemos tenido a este fenomenal grupo como son Steel Prophet, unos auténticos clásicos, aunque bueno, pues comiéndose un poquito la obligación prácticamente de ser una banda bastante menos reconocida de lo que tal vez hubiera sido si su carrera hubiera explotado años atrás. Pero buenos temas, los dos que hemos compartido contigo ahora mismo, pertenecientes a esa reedición de Into the Void y Continuum, los dos EPs de la banda, que se ha llevado a cabo en los últimos años por parte del sello Pure Steel Records. Vamos ahora con los noruegos Lepros, nuevo trabajo discográfico que tiene la banda noruega Malina, y una de las sensaciones del metal progresivo en los últimos años, que suena ahora mismo para ti, aunque bueno, ya con su quinta obra, ni más ni menos. Aquí están Lepros, Illuminate, el tema que escuchamos de ese nuevo disco recientemente puesto en circulación. Escuchado a Lepros, rock metal progresivo en este caso, siempre pues con mucha originalidad y con mucho talento por parte de la banda noruega. Más presentaciones, en este caso lo nuevo de Esclavitud, 21 años ya para la formación canaria, que regresa con un nuevo disco de título Return to Eden. continúan con su heavy metal, yo si cabe creo que asentándolo muchísimo más, decantándose por el inglés de una manera muy brillante en este Return to Eden, y pues recordando en parte un poquito a esa faceta, lo vais a comprobar vosotros mismos, más progresiva de los Iron Maiden, recordando a bandas también como Queensrÿche en algún aspecto. La verdad que elegancia y calidad la que la banda ha puesto en este Return to Eden. Les escuchamos, esto es lo nuevo de Esclavitud. Fantásticos, Esclavitud, qué buena banda, 21 años de trayectoria para ellos y como veis, pues no los han desaprovechado, son tres discos, puede ser un bagaje un tanto escaso, pero si es con esta calidad, la verdad que nos sabe muy pero que muy bien. Este es el nuevo trabajo que nos presenta la banda, Return to Eden. Y seguimos con más obras de, bueno, de metal progresivo también. En este caso, bueno, por supuesto, que hablemos de una misma etiqueta no significa que las bandas tengan que parecerse en absoluto. Porque en este caso pasamos a lo nuevo de Aria Inferno, que lleva por título A Divine Journey. La banda de Fran Suárez nos dejó muy buen sabor de boca con el debut de Aria Inferno, que es un tipo que lleva ya una andadura muy interesante, desde Moonlight Fear, pasando por su proyecto en solitario, por Aria Inferno. Y la verdad que nos deja una nueva maravilla musical. Escuchamos Aria Inferno y disfrútalo, porque bueno, creo que no te queda otra si tienes el oído un poquito afinado. Escucha, Aria Inferno. luego, en un mundo que funcionara bien, un músico como Fran Suárez tendría que estar, pero que muy, muy reconocido, mucho más de lo que está. El guitarrista jienense sigue dejándonos con diferentes proyectos obras tan impresionantes como Adivine Journey, lo nuevo que edita con Aria Inferno. Y suena Muspel, que próximamente estarán de gira, diferentes fechas por la península, que ahora te vamos a comentar y también a recomendar. De momento escuchamos algo de su música, no tenemos el que será el próximo disco, no tenemos nada ni de adelanto ni nada parecido, así que de momento nos quedamos con Extinct, este trabajo que nos dejó la banda portuguesa. Hacía tiempo que por lo menos yo no tenía oportunidad de verles por aquí, y próximamente habrá gira. Te decimos las fechas en un momento, ahora les disfrutamos. ...1755, si lo preferís, es como se llamará el próximo trabajo discográfico de Moonspell. Se editará el 1 de noviembre y es lo nuevo que traerán entre manos ya, aunque hemos escuchado un tema del anterior Extinct. Ese nuevo disco que esperemos por supuesto también poder pinchar en su día, narra la historia del terremoto ocurrido el 1 de noviembre de 1755, vamos, que es una obra conceptual, un terremoto que sacudió Portugal y que se caracterizó por la gran duración que tuvo, la violencia que tuvo, y que además conllevó un maremoto y un incendio que dieron lugar a la destrucción casi total de Lisboa, causando la muerte de entre 60.000 y 100.000 personas. Vamos, que hay quien dice que hoy se revela la naturaleza contra nosotros, pero en el 1755 parece que ya se revelaba. Fijaros lo que ocurrió en aquel momento y lo que Muspel nos va a contar en la obra conceptual 1755, que se editará el próximo día 1 de noviembre. Y el 3 de noviembre comienzan gira. 3 de noviembre, Santiago de Compostela, en la sala Malatesta. 4 de noviembre, Bilbao, Santana 27. 5 de noviembre, Valencia, Rock City. 6 de noviembre, Barcelona, sala Salamandra. 7 de noviembre, Zaragoza, en el Centro Cultural Delicias. Y 8 de noviembre, Madrid, sala Caracol. Vendrán acompañados por sus compañeros, o compatriotas, mejor dicho, Bizarra Locomotiva, también portugueses, y por Norunda. Norunda han sonado en alguna ocasión ya en La Mirada Negra. Esperemos que vuelvan a sonar, tener hueco para que suenen en un futuro. Y Bizarra Locomotiva, pues lo tenía por ahí, pero me lo voy a reservar también para próximos programas, porque vamos a continuar con lo que vivimos en la sala de Dasca de Baracaldo el pasado sábado, día 2 de septiembre. Gustaría conocerla, el estribillo igual guarda un poquito más las formas, pero vaya versión que se ha marcado del grana y oro de Reincidentes, los Ardi Belcha, dentro de su homónimo trabajo de debut, pero con una formación cuyos componentes tienen ya experiencia sobrada para saber por dónde se andan y lo que quieren hacer. Han hecho esta versión que no faltó en su repertorio del pasado sábado, donde realmente interpretaron todo íntegramente este trabajo en diferente orden, pero bueno, interpretaron todos los temas de Ardi Belcha, de lo que es su debut, más un tema nuevo, La Secta, que la verdad que me gustó mucho. Venían acompañados y venían casi de la mano de Tracción, dos bandas que es curioso cómo pueden diferenciarse haciendo un estilo que los dos pueden estar un poco a medias entre el metal, el punk, pero de qué manera tan diferente. De hecho, por sonido, Ardi Belcha es una banda pesada, una banda realmente de metal, pero luego la actitud y las letras sí que desprenden ese punk rock, lo decíamos la pasada semana aquí en la entrevista, y yo creo que le escalamos bien, porque de hecho cuando alguien les pedía una versión de los Maiden, ellos decían así en plan de coña, pero un poco en serio, como ya me entendéis, pues que antes Escorbuto que los Maiden en Ardi Belcha, pues es decir, que esa actitud punk desde luego la lleva dentro el cuarteto navarro. Buen concierto el suyo, tal vez deban de rodar un poquito más todavía, tocar más en directo. Sabemos el caballo de batalla que es esto para los grupos, que hoy en día pues es casi imposible que funcionen a nivel completamente profesional, pero desde luego impactante descarga, buen sonido en la dasca, igual un pelín alto, pero bueno, yo no creo que estuviera, que esté mal que pegue de verdad fuerte la música en vivo, y la verdad que buena actuación la que se marcaron los Ardi Belcha desgranando ese trabajo, más ese nuevo tema que promete mucho para el futuro. Luego venían Tracción, los cuales venían con su nuevo vocalista, Tol, el cual, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo lo he visto como si llevara toda la vida en la banda, y mira que Iván, pues, siempre lo recordaremos porque le conocimos con Mr. Feeling, le hemos conocido siempre ahí de la mano de Alfonso Zarzosa, y bueno, pensé que me iba a chocar un poquito más, aunque ya la impresión que me daba el disco, este nuevo renacer que han presentado los Tracción, ya me hacía intuir que Tol era un vocalista que encajaba muy muy bien en la banda, y no solamente lo hace en estudio, sino que el ex de Sujeto K, que si no me equivoco ahora ya no funciona, no sé si todavía estará compaginando ambas labores en algún aspecto, porque ya sabéis esto de las bandas que lo dejan, pueden volver. El caso es que hace aquí algo diferente, completamente diferente a lo que le hemos visto en Sujeto K, y encaja muy muy bien en ese papel del propio Iván, que ha dejado ese puesto. Y bueno, pues actitud también sobrada y verdaderamente entrega para sudar la camiseta junto a sus compañeros, que aparte de lo que puede ser ese aspecto de temas muy directos, es increíble lo que son capaces de hacer dentro de esos temas que enganchan, que llegan inmediatamente al público, pero que tienen sin embargo detalles, unos coros bastante trabajados, unas guitarras en este último disco más pesadas, bueno, guitarra y bajo, la labor conjunta de los dos hermanos Zarzosa creo que es cada vez más importante en la banda, se nota esa compenetración, y luego el nivel musical que tiene el grupo, que lo hace fácil, pero que tiene consistencia también, y un ejemplo puede ser Dino con ese solo de batería que por ejemplo se marca en sus conciertos, que lo sigue haciendo y que demuestra también ser un batería de verdadero nivel para llevar adelante la actuación tan frenética que propone normalmente una banda como Tracción, que le mete ritmo, vamos, a saco, a la descarga, como volvió a ocurrir en esta ocasión. Temas fundamentalmente del último disco, como es habitual, pero también hay que destacar el impacto que siguen generando algunos de sus anteriores temas que se siguen rescatando para sus directos. Buen recuerdo el que guardaremos una vez más del paso de Tracción por nuestros escenarios. Y también buen recuerdo de la primera vez que pudimos ver a Ardi Belcha acompañando a sus paisanos navarros. Creo que merece también sonar Tracción. Me voy a quedar con el que ha sido single, podemos decir, de este último disco, este Rompiéndome. Que la verdad que es ideal precisamente para sus conciertos. Por eso me quedo con él.
Y mi cabeza está ya, no veo con claridad. Mis viejas heridas, recuerdo.
auténtica joya de hard rock melódico, el que factura Éxtasis desde Navarra, ya les conocéis, nos apasionaron, nos encantaron con su debut Revolution. Tengo la suerte de conocer casi lo que fue el embrión de todo esto, Big Mistake, un capítulo anterior, donde podemos decir que había pues una base para lo que luego ha sido Éxtasis, aunque bueno, luego cambió mucho la formación. Continuó en la banda Jorge Oyoki. Silvia se hizo cargo de la voz principal, que había participado también en aquel grupo, y se rearmó la banda para pues tener una mayor consistencia, si sabe. Pero ya digo, también tengo muy buen recuerdo de aquella banda previa, y puedo decir, pues eso, con orgullo que pude conocer ese capítulo cero, podríamos decir, de lo que luego sería Éxtasis, que bueno, que nos maravilló con Revolution, como digo, y eso ponía el listón verdaderamente alto para un nuevo lanzamiento discográfico, que finalmente aquí lo tenemos, y yo creo que cuando menos cumple las expectativas, si no, incluso aumenta las sensaciones que puede provocar la banda en esta segunda oportunidad, Second Change, que es una auténtica maravilla de obra. Tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, Silvia, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas tardes a todos. Pues yo encantada de que me tengáis este ratito con vosotros ahí.
Bueno, pues ganas teníamos también, porque sabes que es una banda pues que nos gusta, que no me tiro el rollo, que estamos aquí para apoyar evidentemente nuestra música, pero no para mentir. Y si digo estas palabras sobre Éxtasis, es sinceramente porque es lo que pienso, porque creo que son composiciones muy redondas las que hacéis, que lo cuidéis al detalle, que verdaderamente merecéis una enhorabuena muy grande por este Second Change.
Pues no, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es que yo siempre tengo muy muy en cuenta tus palabras, ¿no? Repito, tu forma de pensar, tu manera de hacer tus críticas y la verdad es que valoro mucho tu trabajo, por eso tus palabras es como que les doy todavía más valor si cabe, ¿no? Entonces la verdad es que me alegro mucho de que te haya entrado bien este disco y que hayas apreciado realmente todo el trabajo y esfuerzo que ha habido detrás.
Pero ¿a alguien le puede entrar mal esto? Yo es que la verdad que lo pienso, ¿no? Igual es una pregunta que ya os hice en la anterior entrevista, pero, porque a veces lo hago mucho a las bandas de rock melódico de vuestro estilo, ¿no? Pero ¿qué tiene este estilo de música para que en España en general no sea un estilo que verdaderamente llegue a la gente de una manera mucho más grande? No me puedo creer que el thrash metal, por ejemplo, que en principio es como, vamos a decir, menos asequible, no voy a utilizar la palabra comercial, pero igual tiene, resulta que más seguidores que el propio hard rock melódico, ¿no? Yo sinceramente es algo que todavía no entiendo, ¿no?
Sí, la verdad que tienes toda la razón. Para mí también sigue siendo una incógnita. No sé exactamente si es que se vincula este estilo con algo más comercial y el hecho en sí de que sea comercial o más asequible, que igual puede ser ahí donde está la confusión, pues lo hace como menos interesante o se desprestigia más, ¿no? Parece como que lo que nos gusta es igual un poco más lo desconocido, igual un estilo un poco más underground o menos, menos atractivo para grandes cantidades de masas. No sé, en fin, el caso es que es cierto, el hard rock melódico no está desde luego de moda dentro de nuestro país.
Eso ha ocurrido históricamente, al final va a resultar que lo menos comercial realmente es lo más comercial, ¿no? Es como el mundo al revés, porque es lo que llega más resulta que a la gente. Yo creo que es un tanto contraproducente, ¿no? Y bueno, ¿piensas que si vinierais de, yo qué sé, de Suecia, ¿no? Que yo puedo decir que, vamos, que escucho bandas que me vienen de ese país, que normalmente hay un grandísimo nivel, pero yo personalmente pienso que no tenéis por qué envidiar a muchísimos o a una gran mayoría de bandas que me pueden llegar de cualquier otro país de Europa. ¿Piensas que si Éxtasis decimos que es una banda sueca, se le miraría de otra manera?
Yo creo que sí que existe un componente de ese que tú comentas. Yo creo que sí que al final igual no valoramos tanto lo que tenemos aquí cerca, pues porque siempre hemos tenido esa mentalidad. Aquí en este país siempre hemos valorado más lo que llega de fuera, pero no solamente en estilos, en tema musical, en cualquier otra cosa. En cualquier otro producto que sea importado, parece que el hecho de que venga de Alemania, que venga de Suecia, que venga de Japón, parece que tiene mucho más renombre, más calidad, ¿no? En muchas cosas. Y yo creo que en el tema de la música ocurre, por desgracia, también algo parecido.
Pues bueno, la verdad que en cuanto a nivel de sonido no tiene nada que envidiar. Habéis vuelto a contar con la masterización de Eric Martenson, que yo creo que también hicisteis en el anterior disco, aunque lo estoy diciendo de memoria, no sé si hay...
Sí, exacto. Mezcla, ¿no? Y masterización, los dos álbumes con él.
¿Habéis hecho más o menos, habéis repetido un poco a nivel de sonido, vamos a decir, la fórmula, o habéis hecho algo diferente, aunque sea ya...
Sí, en general todo sigue siendo más o menos lo mismo, pero sí que es verdad que el proceso de grabación, la primera vez lo hicimos un poco como nosotros, bueno, como Jorge y yo sabíamos, como pensábamos que podía quedar mejor. Al llevar a mezclar a Suecia con Eric, él sí que nos comentó que igual teníamos que tener en cuenta algunos truquillos para mejorar el sonido y que él después pudiera darle el sonido exacto que nosotros estábamos buscando, ¿no? Y era más que básicamente el hecho de grabar todo por línea y así él después poder reamplificar. Y eso es exactamente lo que hemos hecho en este disco. Hemos seguido sus consejos y le hemos mandado las pistas como nos las pedía. Entonces yo creo que para él también ha sido mucho más fácil y yo creo que el sonido sí que es, desde luego, no, si no es el 100%, se acerca mucho a lo que nosotros tenemos en mente.
La verdad que sí, yo creo que suena mejor y también ahí hay algo que cambia, ¿no? Y es que hay nuevos componentes en la formación. ¿Se ha podido notar en algún aspecto, aparte de lo que hayáis podido evolucionar o lo que Eric Martenson, por ejemplo, haya podido buscar, como bien me apuntas, el hecho de contar con nuevos músicos, no sé si la pegada a la batería, las nuevas guitarras de Chema Herrero, si también se ha podido notar en el mayor, yo por lo menos diría cuerpo, ¿no?, que tienen las canciones, lo llamaría así, ¿no? Hay como más cuerpo, ¿no? Son canciones como que me envuelven más que lo que eran los temas de Revolution.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros internamente como banda hemos notado un empujón de repente como de energía bestial respecto al primer disco. Lo cierto es que ahora como banda hemos hecho este disco por completo participando todos, no nada que ver con ese primer álbum donde las ideas de los temas, los arreglos, salvo pequeñas pinceladas y aportaciones de algunas colaboraciones, casi todo había sido cocinado por Jorge y por mí, y en este caso hemos sido todos los que hemos puesto toda la carne en el asador. Eso yo creo que ha sido muy beneficioso para el resultado final.
Los cambios en la banda han sido delicados, porque ha habido dos cambios, ha sido en batería y guitarras. Yo ya digo que he visto a la banda en directo y a mí me parece que la actual formación del grupo es tremenda. En concreto, no es por personalizar, ¿no?, por destacar a una persona en concreto, pero a mí me ha maravillado el fichaje de Chema Herrero. Vamos, un tío con experiencia, solvencia y calidad tremenda para estar con vosotros, ¿no? Pero no sé si el proceso de cambiar de músicos ha podido llevar algún momento delicado en Éxtasis.
Sí, totalmente. Yo personalmente soy una persona que odia los cambios, más que nada porque entiendo una banda no solamente como un negocio, como un fin que es el hacer música en un escenario o grabar discos, sino que yo entiendo, dadas las horas que tenemos que estar juntos y que compartir, creo que tenemos que ser bastante más que simplemente compañeros de viaje, y a mí los cambios sí que me desestabilizan un poco, ¿no? Es volver otra vez a empezar de cero, conocer de nuevo a una persona. En el caso de Chema, fue todo bastante, bueno, fue una idea de Jorge. El anterior guitarrista decidió por cuenta propia el abandonar la banda, se le quedaba un poco el proyecto un poco grande, no tenía tantas ganas de continuar, y nosotros tuvimos claro que si queríamos crecer, la búsqueda tenía que ir en ese sentido. No podíamos ya seguir buscando músicos que no estuvieran pensando en una proyección internacional, en un proyecto ambicioso. Entonces el nombre de Chema Herrero salió de los primeros, y no el primero, creo. Uh-huh. Y la verdad es que al proponérselo a él fue una suerte que él no tuviera duda alguna en participar.
Uh-huh. Aunque es, si no me equivoco, es de Valladolid, ¿no?
Exacto, sí. Eso lo complica todo un poco más.
Sí.
Pero como es una persona que está súper adaptada a las nuevas tecnologías, nos conectamos cada 2x3 por Skype, además no tiene ningún problema en venir aquí a Pamplona, que es donde habitualmente ensayamos, si hace falta viene aquí, bueno, y al final como se dedica y es un profesional del instrumento, de la guitarra, no es que le haga falta estar constantemente ensayando, sino que es que lo lleva ya en la sangre.
Uh-huh. Bueno, la otra incorporación es Miguel Ángel Sicilia, ¿no?, que también aporta lo suyo, ¿no? Ahí también.
Sí, lamentablemente Miguel Ángel ha sido también alguien que ha decidido abandonar la banda en el último mes.
Lo desconocía, fíjate, lo desconocía.
Sí, 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 ha sido muy reciente. Las vacaciones ha pillado de por medio y sí que lo comunicamos, pues porque considerábamos que, bueno, que había que decirlo, ¿no? Él también tenía derecho a seguir con su banda y, bueno, en fin, no teníamos nada que ocultar. Y básicamente ha sido también un poco por falta de tiempo. Él tiene un proyecto entre manos de death metal melódico también, un poco que es el estilo que más atractivo se le hacía, y era imposible para él compaginarlo con un nuevo trabajo, con su vida personal, y estuvimos de acuerdo en que si él lo decidía así, pues era beneficioso para todos el que él lo dejara. Uh-huh. Entonces, bueno, pues este mes ha sido complicado y hemos estado buscando nuevo integrante, y bueno, yo creo que hemos dado también con un buen fichaje, y este sábado pues podremos presentarlo en el Boga Boga Metal Fest de Donosti.
¿Que va a ser una de las sorpresas?
Va a ser una de las sorpresas.
Porque no,
sí.
Porque todavía no lo habéis hecho público.
No hemos hecho público, no.
Vale, porque tampoco desconocía también ese detalle, digo, me has pillado un poquito sí. Ahí fuera de juego, y va
sí,
a ser una incógnita, ¿no? A quien tengamos ahí delante, evidentemente no me voy a querer quedar con la exclusiva, no voy a tener tanta no voy a querer quitar la sorpresa, ¿no? Pero bueno.
Vamos a dejarlo como sorpresa para el sábado, sí.
Bueno, también hay que decir que ha habido otro cambio, igual menos llamativo, ¿no? Pero porque en el primer disco ya Jorge Oyoki, aparte de guitarras, también se hacía cargo de algunos teclados, pero sí que teníais una teclista en el anterior disco, en este caso no.
Sí.
Podemos decir que prescindís un poquito del teclado como elemento, vamos a decir, imprescindible en la banda, aunque siempre haya, ¿no?, ciertos adornos, cierta envolvencia.
Sí, exacto. A ver, lo que ocurrió con el primer disco, los teclados fueron compuestos por Jorge, por mí, y en ningún momento hubo colaboración adicional, pero para los directos sí que pensamos en incorporar a una persona, pues para hacerlo todo un poquito más real, ¿no? Que siempre era como esa espinita que nos quedaba ahí clavada, ¿no? Es decir, si nosotros en nuestros temas le hemos dado cierto protagonismo al teclado, creo que es justo que ese teclado también esté en directo, ¿no? Pero lo intentamos, fue difícil. La persona que, Joaquín, que era la persona que estaba, que hizo un par de conciertos con nosotros, por motivos personales y por falta de tiempo realmente tampoco podía dedicarse a esto. Y luego, la verdad es que de cara a este disco, estratégicamente decidimos que queríamos también quitarle ese protagonismo al teclado, porque queríamos dárselo a las guitarras, al bajo, que sonase quizá un poco más, una base un poquito más sólida y menos melódica en relación al teclado. No perder las melodías de voces ni arreglos vocales, pero sí que el teclado que pasase a ser un elemento más de producción y menos presencia.
Eso sí, sonar más potentes también, ¿no?
Exacto, es, sí.
Como realmente suena el disco. Otra cosa que cambia con respecto a lo que fue Revolution en este Second Change, has hablado tú antes, ¿no?, que había muchas colaboraciones en aquel trabajo, unas cuantas, la verdad, y en este caso sí que, quitando la colaboración, que bueno, son unas segundas voces que tenemos por ahí de Marina Clavero, que no es demasiado complicado adivinar que algo tendrá que ver con vuestro bajista David Clavero, ¿no? Pues quitando ese detalle, en este caso sí que tenemos ya a la banda, ¿no? Como decir, aquí estamos nosotros, y en este caso somos nosotros en estudio tal cual, ¿no? Sin mayores aportaciones, porque en el primer disco sí que colaboró bastante gente.
Sí, el primer disco fue hecho así, realmente hemos comentado muchas veces, era un proyecto de estudio entre Jorge y yo que, bueno, pues como siempre nos había gustado hacer música y no teníamos muy claro el que fuésemos a montar una banda, fuimos haciendo los temas y fuimos contando con gente con la que habíamos coincidido en otras ocasiones y que teníamos buen trato, y ellos quisieron participar de manera totalmente altruista y la verdad es que una vez que teníamos ya en todos esos temas, sí que ya nos lanzamos a hacer la banda, ¿no? De esa manera es que la banda se formó, digamos, a posteriori, o sea, cuando ya teníamos el disco prácticamente grabado. Por eso que el primer disco tiene tantas colaboraciones, y en este segundo disco creo que teníamos que darnos una oportunidad como banda para que cada uno tuviese su momento para destacar, para aportar lo mejor de sí mismo, y creo que no era el momento para contar con más colaboraciones. Y quizá en un futuro podamos hacerlo, y para mí sería, vamos, todo un honor contar con un montón de gente con la con la que estaría encantada de colaborar, pero yo creo que este Second Chance no era el momento para hacerlo.
Me sorprende mucho el título, ¿no? Porque es segunda oportunidad, ¿no? Pero segunda oportunidad después de una primera que realmente yo creo que es una de las aprovechadas, ¿no? Porque yo creo que aprovechasteis bien ese debut discográfico. ¿O os queda todavía la sensación de que no habéis llegado a dar del todo en el clavo de lo que pretendíais conseguir todavía con Ecstasy?
Bueno, realmente, a ver, los objetivos finales, quiero decir, la meta no está alcanzada. Nosotros vivimos de la ilusión de esperar que siempre puedas llegar a más gente, que el grupo pueda seguir creciendo, pero estamos muy satisfechos con lo que hemos conseguido con el primer disco y lo que estamos consiguiendo con este segundo disco. Entonces, pues bueno, vamos viviendo de eso, ¿no? Vamos disfrutando cada pasito del camino. Entonces, bueno, sí que tenemos espinitas clavadas, ¿no? Que queremos ir sacando, que nos gustaría ir viviendo como banda, pero ya digo que no nos hemos marcado un objetivo a un corto plazo, sino que bueno, pues vamos a ir trabajando sobre eso y lo que venga, pues bienvenido sea, y si no llega porque tiene que ser así, pues habremos disfrutado de todo el proceso igualmente.
Y además habéis conseguido pues telonear a bastantes bandas internacionales, no sé ahora mismo, no te puedo decir cuántas, pero sí que es verdad que os habéis colado ahí en diferentes carteles y yo creo que eso son precisamente oportunidades aprovechadas, ¿no? No sé con qué sensación te quedas tú, si realmente luego la gente va solo a ver al grupo principal o realmente sí que sirve, ¿no? Que una banda como esta sí se pueda codear perfectamente con una banda que nos venga a nivel internacional con ese pues con ese galardón, ¿no? De ser una banda de relumbrón, ¿no? Yo os he visto en alguna de esas oportunidades y tampoco habéis desmerecido para nada, ¿no? A lo que ha habido ahí. ¿Cómo valoras, ¿no? ese hecho, ¿no?
Bueno, yo siempre lo he valorado positivamente y todo lo que llegue seguro que tiene muchísimo que aportar. Desde luego para nosotros es una oportunidad, porque está claro que una banda que es totalmente anónima, que es desconocida, en ningún caso iba a atraer en un directo tanta gente como lo puede hacer una banda con cierto renombre. Ya sea más grande o más pequeña, la banda siempre va a atraer más gente y te da una oportunidad mayor, como decías tú, comentabas antes. Para mí siempre han sido experiencias buenísimas, tanto por lo que sacas a nivel de trato con la gente, de incluso la oportunidad que comentábamos de que te vea más gente, sino también incluso el trato con los propios músicos de esa banda, ¿no? Uh-huh. Que a veces pensamos que esa gente vive en otro mundo, que están montados en el dólar, que yo qué sé, que tienen pajaritos en la cabeza y que va, son gente muy muy normal. Yo diría que el 99 o el 100% de todos los que yo me he cruzado en el camino, que son gente muy muy humilde, que además no tiene ningún problema en cargar, descargar el equipo, en echarme por ejemplo a mí un cable cuando me ha hecho falta por tema de voz, que igual estaba insegura, que igual me veía yo igual un poco más baja por algún catarro, en fin, yo no sé, yo he notado muchísimo apoyo por parte de ellos y eso también es una experiencia, eso también nos dice que incluso bandas que tienen su estatus, ¿no? Que tienen su caché, digamos, a nivel de promotoras, que luego son personas súper normales y que y eso es lo que hay que aprender también, que no que te tengas suerte y se te hayan alineado los planetas dos veces y ya te creas que eres alguien por encima de los demás, ¿no? Entonces, a mí eso me parece que es una experiencia que, vamos, no cambiaría por nada del mundo y yo lo agradezco muchísimo.
Además, en directo es una de las facetas que yo creo que habéis, vamos, mejorado, he tenido oportunidad de veros en varias ocasiones. Recuerdo que al principio, cuando tenía oportunidad de ver a la banda, tampoco teníais mucha suerte. Recuerdo una actuación con Dar en Sonora, en el Andio, sí. Que la verdad que el sonido fue tan tan horroroso, incluso las luces, realmente no os hacían ninguna justicia, que creo que fue pues malísima suerte. Hablabas de catarros y recuerdo veros con Tiger Tails también, y ahí tenías la garganta pues muy tocada y no podía llegar a ver a la banda en plenitud, ¿no? Sin embargo, últimamente sí que cuando he tenido oportunidad de veros, ya he visto a una banda como mucho más entera, mucho más segura en todos los aspectos. Yo no sé si ha resultado, ¿no? Que también habéis tenido mejores condiciones o el propio hecho de que la banda también está claro que aparte de mejorar en estudio, como ya hemos hablado, también en directo os vais viendo pues como una banda muchísimo más entera, ¿no?
Sí, yo creo que los dos factores que comentabas son clave. tanto las condiciones que bueno, pues que haya podido ser en otras ocasiones que no hayamos tenido suerte, igual recientemente pues sí hemos tenido esa suerte, aunque sí que recuerdo, por ejemplo, en uno de los conciertos que hicimos en la gira con Gurú, con Siete Almas, en Madrid concretamente, tuvimos una suerte terrible, porque el sonido, según nos comentaron después, había sido fatal. En general con todas las bandas, pero en especial con nosotros. Uh-huh. Entonces, bueno, ya digo que también depende de cuándo estemos hablando, ¿no? De qué concierto estemos hablando. Pero sí que yo creo que a nivel personal, la banda sí que hemos ido cogiendo más tablas, y al final está claro que no son solamente los ensayos del local, sino que el tocar, el estar sobre el escenario es lo que te hace aprender a estar sobre el escenario, ¿no?
Eso es.
Ese es el mejor ensayo.
El rodarse también uno mismo, ¿no? Y tú a nivel vocal también, que vas haciendo, por lo menos pienso yo que en este disco hay más detalles. No sé si tú lo vas viendo así, si es algo tan natural que casi ni te das cuenta, porque realmente hay un estilo que se mantiene. O sea, yo escucho tu voz y me parece reconocible perfectamente en un disco y en otro. Pero sí que creo que aquí, en este Second Change, te has atrevido tal vez con más cosas. No sé, dime tú si te has dado cuenta de ello o no es así.
Sí, yo creo que has dado en el clavo. Yo, mi primera experiencia en el estudio fue con Revolution, y sí que tengo que reconocer que ahí buscaba la perfección. Es decir, no había la perfección a nivel de, bueno, que el tono sea correcto, que la duración, o que esté todo muy empastado. Entonces, sí que es verdad que se perdió ese feeling, se perdió la parte emocional que existe a la hora de cantar. Entonces, sí que con el paso del tiempo lo escucho y veo que el micrófono parecía que me estaba dando miedo, ¿no? A la hora de grabar. Sí que tengo esa sensación. Con este último disco ha sido todo lo contrario. El proceso de grabación ha sido muchísimo más sencillo, con mucha menos tensión por mi parte, mucho más relajada. Me he dejado llevar mucho más. Uno de los consejos de Eric de cara a esta grabación sí que fue: no me importa tanto que el tono no sea el perfecto, sino que busques la intensidad que quieras transmitir, ¿no? Eso sí que es importante. Entonces, yo siempre he sido perfeccionista, creo que lo seré. Entonces, las grabaciones también iban en ese sentido. Yo si tenía dudas de que algo podía no estar del todo bien, no lo daba por bueno, pero sí que es verdad que he intentado relajarme más y dejarme llevar, sobre todo dejarme llevar.
Uh-huh. Bueno, luego el disco me parece completísimo. Ya Revolution era una obra variada. Esta parte de variada, yo hablaría también de eso, ya diría la palabra completo, ¿no? Porque desde el tema de inicio, que es un single en potencia, como es Into the Fire, un tema para abrir fantástico, cañonazos que todavía nos quedan por ahí por el medio como Get Out, un final como es Never Surrender, que me parece toda una declaración de intenciones para el futuro, y luego temas más penetrantes, más profundos, como Second Change, una balada, vamos a decir, de, como es la de Fallen Angels, temas con tantos detalles guitarreros como Satan Don. Es decir, que vas pasando por el disco y creo que hasta desde el propio orden del disco hasta todo lo que encuentras, a mí me deja una sensación de estar saciado, de realmente decir, he escuchado un disco de hard rock que me ha ofrecido prácticamente todo lo que le podía pedir. No sé si lo habéis planteado así vosotros.
Bueno, yo creo que al final, o sea, no es que lo hayamos planteado, no ha sido una estrategia definida que hayamos puesto sobre el papel, pero yo creo que al final sí que es un poco lo que estamos buscando. Al final, cada uno, o sea, ya comentaba, ¿no? Este disco lo hemos parido entre todos los integrantes y cada uno teníamos influencias muy diferentes. Entonces, igual a uno nos apetecía hacer un tema un poco más ochentero, más bailable, más poppy, ¿no? Y a otro, igual otro tema le sugería algo un poquito más oscuro, más progresivo. Bueno, entonces nos hemos dejado llevar. Vamos a ver qué es lo que las mentes de cada uno de estos integrantes conseguimos hacer en equipo. Y yo creo que al final eso es lo que hemos conseguido. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, a nivel personal, me gustan los discos que son un poco variados. O sea, no me gusta coger un disco y que el primer tema me suene exactamente igual al último y que no tenga la sensación de que hemos cambiado de canción, que todas me recuerden a lo mismo, o que todas utilicen los mismos elementos, utilicen los mismos recursos. Sí que me gusta que los discos sean un poco más heterogéneos, ¿no? Y que te sugieran diferentes cosas, que te transmitan, digamos, que tengan sus altos y sus bajos, que, no sé, en fin, al final estamos hablando de una duración de unos 50 minutos de disco, y si te lo tragas de cabo a rabo, creo que tiene que ser así. Y entonces yo creo que, ya digo, no es algo que hubiésemos buscado estratégicamente, pero creo que ha salido así, y vamos, el resultado final a mí me encanta.
Hay bandas que se escudan un poco en el hecho de que el hard rock, te dicen que no ofrece muchas salidas, es decir, que es un poco el ABC, ¿no? Y que no se puede salir demasiado de unos terrenos. Bueno, pues yo recomiendo que se escuchen el disco de Ecstasy, que es hard rock, bastante puro bajo mi punto de vista, pero sin embargo sí que ofrece multitud de recursos, ¿no? ¿No estás de acuerdo con la afirmación de que el hard rock, no sé, sea un poco lo mismo de siempre, ¿no? Riff, estrofa, estribillo, ¿no? Que es lo que muchas veces ofrecen algunas bandas, que lo hacen muy bien, que nos gustan a todos, pero sí que es verdad que les falta esta frescura que vosotros tenéis aquí. ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que la música no debería estar ni categorizada, ni debería tener unos estándares. O sea, yo creo que al final el hecho en sí de que nos etiquetan a nosotros como hard rock, pues es, bueno, en fin, una mera coincidencia de gustos musicales que y ha derivado en eso. Bueno, si quizá hubiéramos hecho más temas del estilo Never Surrender, que son quizá un poco más heavy, igual la etiqueta hubiera sido otra. Entonces, en fin, nosotros estamos encantados de que se nos etiquete como hard rock, pero si se nos etiquetase como otra cosa también lo estaríamos, porque, en fin, lo que importa es el resultado y es lo que hacemos, es que hacemos lo que nos gusta. Uh-huh. No sé, yo no creo que haya que pensar que el hard rock tiene que estar, que para que sea hard rock puro tiene que tener ciertos elementos, y si tiene otros adicionales entonces ya no estamos hablando de hard rock. En fin, no sé, igual es que yo no soy tan cuadriculada, ¿no? Y ni tan purista en todo eso, y que dejo que cada banda encuentre su estilo, ya sea en unos temas mucho más compactos, quizá más homogéneos, o dejándose llevar. Uh-huh. Es un poco el caso también de lo que está ocurriendo ahora con Hit, con el grupo Hit, que este último disco por lo visto no está encajando nada bien. Yo la verdad es que no he escuchado salvo el primer single. Bueno, en fin, no es que sea mi favorito, pero bueno, yo les doy ese espacio, ¿no? Es en plan de, bueno, pues están experimentando un poco también sobre sus propios gustos, sobre sus propios aptitudes, no sé, en fin. Creo que hay que dejar a las bandas que vayan evolucionando.
Hay que dejar a la gente que haga un poco lo que quiera si no se mete con nadie, ¿no? Porque al final tenemos todos un pequeño dictador dentro, hasta para nuestros grupos, ¿no? Que queremos que hagan lo que nosotros queremos.
Sí,
claro,
sí.
Claro, pero evidentemente sí. Así no evolucionamos tampoco, ¿no? Habrá que dejar un poco esa libertad.
Y que además es que dejarían de sorprendernos.
Claro,
o sea,
claro.
Dejaríamos de encontrarnos de repente con diciendo, jo, pero qué pedazo de tema, qué pedazo de álbum, porque estaríamos escuchando más de lo mismo. Uh-huh. Llegaría un momento que es que, aunque es algo que inconscientemente demandamos, nos aburriría.
Uh-huh. Y bueno, las letras son importantes en Ecstasy, tú dirías que merece la pena entenderlas, y eso es algo también que tenéis una exigencia a los grupos actuales de hard rock que igual los más clásicos no tenían, porque parecía que cualquier cosa valía, ¿no? Hablar de una fiesta, que yo qué sé, de lo que vamos a decir, los temas un poquito más trillados, ¿no? En la actualidad yo, sin embargo, sí que veo que a nivel de letras, por ejemplo, una banda como Ecstasy, yo entiendo que hay una madurez que, por ejemplo, las bandas de los 80 normalmente no ofrecían.
Sí, puede ser. No sé si es que se debe igual un poco a la situación social, político, no sé, medioambiental, en fin, que ahora somos mucho más conscientes de todo lo que nos rodea y sí que utilizamos la música como medio para expresarnos o para desahogarnos. Pero yo en concreto sí que, bueno, en mi caso soy yo generalmente la que me encargo al 100% de las letras, que quizá con alguna aportación de Jorge o de alguna otra persona, pero generalmente sí que soy yo, y del primer disco a este disco sí que me propuse el mejorar, o sea, el darle, no darle el visto bueno a la primera de cambio, sino intentar buscar un resultado, no sé, más, no diría poético, pero sí que, bueno, en fin, un resultado un poco más
un poco más profundo, tal vez, con más,
sí,
contenido,
más profundo,
¿no?
Más detallado,
con
sí.
Más contenido.
Sí, más trabajado. Yo creo que la palabra es más trabajado, sí.
¿Cómo asimilamos lo que es la portada, ¿no? Donde aparece un poco el concepto del tiempo, ¿no? Ese reloj jugando un poco con el título de Segunda Oportunidad. vivimos unos tiempos que no sé si es que parece que el tiempo se nos escapa, que hay que aprovechar precisamente lo que estamos viviendo, como puede ser en este caso esta segunda oportunidad.
Sí.
No sé si va precisamente por ahí, ¿no? Y luego esa esfera, ¿no? Y con esas manos, ¿cómo lo podemos un poco interpretar?
Pues desde mi punto de vista, la esfera, bueno, siempre la bola de cristal es como lo que siempre hemos necesitado para predecir el futuro, y dentro de esa bola de cristal está el tiempo, está esas oportunidades, el tiempo vinculado, ¿no?, a esa segunda oportunidad, donde de alguna manera esa portada quiere decir en plan, bueno, ¿qué nos depara el futuro, ¿no?
Uh-huh.
¿Cuántas oportunidades más tendremos como esta, como está este Second Chance, este álbum, para seguir trabajando? O sea, ¿en qué momento cerraremos el chiringuito, o en qué momento esto seguirá creciendo? En fin, bueno, es un interrogante.
Bueno, yo creo que mientras que haya ilusión se tira para adelante, ¿no? Además contáis con el apoyo de Fish Factory, que no sé qué tal valoráis, ¿no?, el hecho de que hoy en día pues que no hay... Bueno, la industria que había en su día, ¿no?, que podía llegar el caso de que se pagaran las producciones, de que te pagaran la grabación, de que te buscaran una gira, también llegado el caso, ¿no? Hoy en día eso no existe, ¿no? Pero sí que hay sellos como The Fish Factory que, bueno, yo creo que están apostando por buenas bandas como vosotros, ¿no?
Sí, yo la verdad es que estoy muy, muy agradecida, porque si no fuese como... si no fuese por sellos, por empresas como ellos, la verdad es que estaría claro que directamente daríamos por muerto el sector musical, porque, como decías, tal y como se concebía la música antiguamente, eso ya ha pasado a la historia. Ya no existen super bandas por las que se apueste al 100%, en las que se invierta dinero en giras, en promociones, en fin, eso ya ha pasado a la historia. Entonces, a pequeña escala, a otra escala diferente, teniendo en cuenta los tiempos que corren, pero gracias a The Fish Factory, pues estamos teniendo presencia en un montón de sitios que de otra manera no lo tendríamos. MediaMarkt, grandes superficies, Corte Inglés, si no es imposible entrar ahí.
Uh-huh.
Yo autoeditando el disco, ¿cómo voy a ir, no?, a yo tocar la puerta de un Corte Inglés o de un MediaMarkt o un Fnac para que tengan mi disco entre las ofertas que tengan ellos a nivel de música. Entonces, pues, está claro que para nosotros ha sido una muy gran ayuda. Además, hablamos con ellos hace poco y nos comentaron que les había parecido muy curioso cuando salió nuestro disco. Habíamos sido récord de ventas esa semana y o sea que éramos el disco más vendido de todos los grupos que llevaban en una semana. O sea, en una semana habíamos conseguido llegar a un número de discos vendidos superior a lo que habían... al histórico que tenían ellos, ¿no? Entonces,
uh-huh,
a nosotros también nos hizo mucha ilusión. Sí que es verdad que después las ventas, a saber, otros grupos que llegan en el portafolio, pues estarán vendiendo muchísimo más o muchísimo menos, ¿no? Ni idea, ¿no? La verdad es que nosotros estamos muy contentos. Sabemos que son tiempos difíciles para lo que es la venta de discos. Sabemos que para ellos también está haciendo una apuesta. Y la verdad es que los resultados pues no podrían ser mejores.
Uh-huh. Bueno, pues nos alegramos muchísimo, y es que además os lo merecéis, porque el trabajo está bien hecho, y es muy recomendable que la gente se interese por Ecstasy, por este Second Chance, por el anterior disco también, el que no lo tenga, pues oye, que también revise un poquito pues lo que habéis venido haciendo, y sobre todo que acuda a vuestros conciertos si tiene oportunidad, porque sois una banda que en directo lo hacéis también muy, pero que muy bien, manteniendo esta elegancia que se ofrece en el disco, y siempre pues que haciendo crecer esas sensaciones, que es un poco de lo que se trata. Por ejemplo, empezando por este sábado en el Boga Boga Metal Fest. Y bueno, ya de cara al final de la entrevista, si me he dejado algo fuera, si hay algo de cara al futuro que te apetezca decir, que tengáis algún plan a corto plazo que sea interesante, bueno, lo que quieras, lo puedes añadir ahora para terminar.
Bueno, hace un par de días ya publicamos a través de las redes sociales que tenemos el honor y la suerte de poder acompañar a Hardline en su paso por nuestro país en uh-huh. tres fechas. Que serán en noviembre, finales de noviembre. Y bueno, pues futuros pasos, nuestra oficina de management está trabajando fuertemente en poder salir al extranjero, y bueno, pues yo creo que tengo la esperanza de que al final eso pueda formalizarse, podamos dar pronto algún anuncio, Y nada, pues a todo el que quiera conocernos un poco más, le animo a que se apunte a alguna de las fechas que tenemos previstas para este otoño-invierno, y que seguro que alguna aparece más, sobre las que tenemos ya indicadas, y eso, que estaremos encantados de conocernos, de estar cara a cara.
Pues sí, señor, buena recomendación para terminar. ¿Qué tema ponemos? ¿Cuál te gustaría?
Pues yo diría Into the Fire, porque es el single y es como que me define claramente el estilo, ¿no? Pero yo creo que le daría una oportunidad a... Vamos a ver... yo creo que es Second Chance, ¿no?
Hemos empezado con él, precisamente.
Ah,
así que me has leído el pensamiento, sí. He querido hacer algo así un poquito... precisamente Into the Fire es un poco el single y ya lo habíamos...
Claro, no, has pensado bien, sí, ya lo tenías todo pensado. Pues... yo creo que igual Fallen Angels, pero es una balada. No sé, te dejo que
lo digas.
Bueno,
para terminar un programa, oye, no queda nada.
No está mal.
No está nada mal, claro que no.
No dejo mal, no. Bueno,
además
si no, en cualquier caso, a tu elección lo dejo.
Venga, sí, señor. Ponemos la balada sin ningún problema y con ella despedimos programa y entrevista. Gracias, Silvia.
Nada, a ti.
Y nos vemos el sábado seguramente en Donosti, ¿vale?
Vale, un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo.
Con este tema nos despedimos, un placer charlar con Silvia, un placer estar con todos vosotros una vez más, y nos volvemos a escuchar el próximo sábado de 11 a 1 del mediodía. Os dejamos con Fallen Angels, este temazo incluido en Second Chance, segundo trabajo de Ecstasy. Están en directo este sábado en el Boga Boga Metal Fest en la Sala Doca de Donosti. Hasta la próxima, agur. Feel so scared. Tell me where.